La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora una visión del sector más fuerte de la economía española, el sector turístico, a partir de la perspectiva de las agencias de viajes. La Confederación Española de Agencias de Viajes ha hecho ya balance de cómo espera acabar el año y también ha proyectado visiones del año 2025. Nos acompaña en directo en Capital Radio su vicepresidente ejecutivo, don José Manuel Lastra. ¿Qué tal, don José Manuel? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarles.
Lo primero, el cierre del año 2024, ¿mejor de lo esperado, podríamos decir?
Pues sí, la verdad es que no podemos más que mostrar satisfacción de cómo se ha comportado este año 2024, ya que veníamos de un 2023 en el cual arrojamos cifras récord de facturación y de empleo. Cabe recordar que fuimos la actividad del sector servicio con un mayor crecimiento de toda la actividad económica, con un casi un 28% de crecimiento respecto al año 22, lo cual, bueno, dejaba muy a las claras que nos habíamos recuperado muy bien de los tiempos de la pandemia, en los que lamentablemente fuimos el sector más castigado. Y bueno, y esperábamos que este año pues el crecimiento estuviera más atemperado, y a priori, por la información que obtenemos a partir de la encuesta que hemos realizado, así como de los datos oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística, pues vaticinamos un crecimiento cercano al 10% respecto al año 2023. Así que, como digo, crecer casi un 10% sobre un 23, que es un año de récord, pues evidentemente lo tenemos que dar como muy satisfactorio.
Este año que estamos a punto de cerrar, o incluido las Navidades, ¿cuáles están siendo los destinos más demandados?
Bueno, pues mire, a nivel nacional se consolida la región andaluza como el destino más solicitado por los viajeros españoles, y las islas, tanto Baleares como Canarias, no podemos olvidar, ni que decir, tiene otros destinos también de muchísimo interés, como puede ser la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Asturias y por Cantabria. Y bueno, y por supuesto también a nivel internacional podemos hablar de Europa, de las capitales europeas. Ahora, por ejemplo, por las fechas navideñas, pues estamos teniendo una alta demanda en lo que se refiere a esa Centro Europa que tanto se engalana con los mercadillos navideños, Finlandia con el destino Laponia, que se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico referente para lo que es el turismo familiar. Y bueno, y también a nivel de larga distancia podemos hablar de Caribe, de Asia, de diferentes destinos asiáticos, especialmente Tailandia y Japón. Asia fue el continente que más tardó en recuperarse desde el punto de vista turístico tras la pandemia, y lo está haciendo tanto a nivel emisor como receptivo con una intensidad tremenda. Así que bueno, esos son algunos de los destinos. Nueva York también, efectivamente, en estas fechas navideñas es un destino altamente, altamente demandado.
Y eso que el dólar está caro, ¿no? Que eso encarece un poco el viaje.
Sí, es cierto que bueno, que ahí nos movemos siempre con las diferencias cambiarias, que en este caso con respecto al dólar hay una cierta apreciación con respecto al euro. Ocurre lo contrario, por ejemplo, en Japón, que el yen tiene una depreciación y hace que un destino habitualmente alto de precio pues ahora esté bastante más asequible para el bolsillo de los españoles. Bueno, pues sí, siempre tenemos que vivir con esas diferencias cambiarias, que no suelen ser muy muy relevantes y muy frecuentes dada la estabilidad que suele tener la moneda europea.
Hablemos de lo que viene del año 2025. Hay dos países europeos, Alemania y Francia, que están con debilidad económica. ¿Cree que puede afectar al negocio turístico de las agencias de viajes?
Pues mira, a nivel receptivo hemos de tener en cuenta que España, por supuesto, que es líder en materia de turismo, y que este año vamos a recibir del orden de 90 millones de turistas internacionales, pues tiene que estar muy atenta, como digo, como destino de los mercados emisores más importantes para nuestro país, y Francia y Alemania son algunos de ellos, ¿no? O sea, son dos de ellos, por detrás de Gran Bretaña, que es el Reino Unido, que es el principal mercado emisor. Después nos encontramos precisamente con el vecino francés y con Alemania. Evidentemente, el que la economía de dichos países pues pueda entrar en recesión o no esté en el momento más adecuado, pues siempre puede tener una cierta afectación. Más allá de ello, creemos que no lo vamos a notar en exceso, dada la consolidación de nuestro destino como uno de los preferidos tanto para franceses como para alemanes, ¿no? Si nos preocupan más otras cuestiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con la lucha en contra de un real decreto que se ha establecido, el Real Decreto 933/2021, que obliga a las agencias de viajes y a otras empresas turísticas a facilitar una serie de datos al Ministerio del Interior, y que ello está conllevando una pérdida de competitividad de las empresas turísticas españolas, y que, por ejemplo, hablando de Reino Unido, del principal mercado emisor para España, se está convirtiendo en un auténtico boom mediático en el que cada día pues se habla de este gran hermano español que se nos está imponiendo de manera, consideramos, inadecuada, porque, bueno, si bien las agencias de viajes, al igual que todas las empresas turísticas, estamos a favor de luchar por la seguridad, faltaría más, somos conscientes todos de que sin seguridad no puede fluir el turismo, pero creemos que se está haciendo de muy mala manera, sin haber un diálogo adecuado con el sector, sin entender lo que son las necesidades de cada uno de los sectores y sin que se nos explique efectivamente qué es lo que se pretende con todo esto. Así que, bueno, digamos que esto nos preocupa bastante más en este momento que lo que son las circunstancias económicas que puede haber en algunos países.
Pero más allá del malestar de los viajeros, claro, sobre todo los de otros países que no entienden por qué en España piden tantos datos, ¿en qué forma impacta al negocio en pérdida de competitividad esta nueva exigencia del famoso Real Decreto 933/2021?
Pues mire, el primer lugar, para nuestro sector, afecta directamente en el sentido de que es una obligación a la que antes no estábamos sujetos, por mucho que el secretario de Estado de Seguridad, de Interior, perdón, diga que no es así, que las empresas no van a tener ningún cambio sustancial, lo cual, bueno, pues lamentablemente demuestra un desconocimiento flagrante de la realidad, ¿no? O sea, para la agencia de viajes, que me permito recordarle al secretario de Estado de Interior que estamos hablando de un sector que factura 30.000 millones de euros al año y que da empleo directo a 70.000 personas y después incide muy directamente en todo lo que es la industria turística, que, como todos sabemos, un auténtico motor y pulmón económico para nuestro país, pues decirle que para nosotros es un antes y un después, ¿no? Es decir, no teníamos ninguna obligación en este sentido y ahora se nos obliga a ello, se nos obliga pues teniendo que poner a una serie de medios de medios tecnológicos, una serie de medios humanos con los cuales no contamos y que en el caso de que tengamos que hacerlo, que de hecho lo estamos haciendo ya, pues evidentemente nos enfrenta, como digo, a una reducción de nuestros márgenes, una pérdida de rentabilidad y por lo tanto una merma de la competitividad, porque además solo estamos obligados las agencias de viajes españolas, no están obligadas las agencias de viajes de otros países. Con lo cual, evidentemente, en esa lucha que siempre tenemos por tratar de atraer turismo hacia nuestro país y tenemos que repercutir unos costes más altos a nuestros clientes, porque evidentemente con los costes actuales va a ser imposible que podamos cumplir lo que son las exigencias a las que nos obliga esta norma, pues no sería, pues, efectivamente, imposible. Más allá de que la norma en sí es de imposible cumplimiento, o sea, se nos piden una serie de datos de los cuales no disponemos. O sea, es decir, lo venimos diciendo desde el principio, se nos ha prometido que se va a modular dicha norma con la publicación de una orden ministerial, que estamos esperando todavía. El viernes pasado terminó el plazo de alegaciones, que, bueno, que por lo menos conseguimos eso, que se nos permitiera hacer unas alegaciones al Real Decreto, ya las hemos hecho, por supuesto, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes, estamos pendientes de la publicación de la orden ministerial y, evidentemente, por nuestra parte vamos a seguir exigiendo la exoneración del sector de las agencias de viajes del cumplimiento de esta norma, entre otras cosas porque entendemos que no tiene sentido. Las agencias de viajes somos intermediarios y como intermediarios lo que haríamos en todo caso sería facilitar unos datos que ya facilitarían los prestadores finales del servicio, con lo cual habría una duplicación o incluso triplicación de datos, porque tal cual se mueve la dinámica de reservas entre diferentes operadores, pues pudiera haber una saturación de datos que llegaran a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que consideramos que lejos de ayudar a la seguridad, pues pondría en peligro la misma por, como digo, la saturación de datos a policía o guardia civil. Más allá, evidentemente, de exponer también a la ciberdelincuencia, que como todos sabemos es la tipología de delincuencia que más en aumento está en los últimos tiempos, pues como digo, exponer a ese tipo de delito a muchísimas empresas a las cuales nos obligan a tener durante 3 años guardados unos datos muy sensibles de nuestros clientes sin poder garantizar que dichos datos pues, bueno, puedan estar asegurados y que caigan en manos inadecuadas.
Pues queda expresado claramente. Don José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias por contarlo en primera persona. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo para ti.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La energía a análisis. Bueno, no sé si la energía o deberíamos decir las emisiones. Es un placer saludar a don Nemesio Fernández Cuesta, un clásico del análisis en nuestro país. Nemesio, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
Gracias a vosotros por la invitación.
Y enhorabuena por un libro con un título largo y que dice muchas cosas. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce emisiones. Este libro, que acaba de llegar a las librerías, publicado con Deusto, tiene como subtítulo ¿cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica? Ya estamos poniendo muchos asuntos encima de la mesa en este texto de Nemesio Fernández Cuesta. Le recuerdo, técnico comercial del Estado, fue secretario de Estado de Energía, presidente de Prensa Española y del diario ABC, estuvo en Repsol muchos años en el área de Upstream y actualmente preside el grupo de transición energética de Alanta Partners. Vamos a meterle mano a la realidad energética de nuestro país, de Europa, del mundo, Nemesio. Y fíjese usted que uno de los datos que me llama de una manera espectacular la atención en el libro, yo no quiero hacer un spoiler del texto que merece la pena y mucho leerlo, es que de las 41 gigatoneladas de dióxido de carbono emitidas en 2023, 12 son absorbidas por vegetación terrestre, 10 absorbidas por los océanos y mares y el resto, unas 19 gigatoneladas, permanecen en la atmósfera. Este dato dice mucho porque nos muestra la importancia de cuidar el medio ambiente, pero la importancia también que usted cita en el título, la importancia de la reducción de las emisiones o contrarrestar las emisiones que se han emitido, ¿verdad?
Por supuesto. Lo que calienta la atmósfera son los gases de efecto invernadero, de los cuales el CO2 es de los más importantes. Entonces, si no hacemos más que emitir CO2, y parte de ese CO2, parte muy 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 importante de ese CO2, se acumula en la atmósfera, pues obviamente la atmósfera se calienta y esa es la esencia de todo el tema del calentamiento global. Una de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, reforestar. Sí. Cuanto más reforestemos, más CO2 va a absorber la vegetación terrestre y, por lo tanto, menos CO2 se va a permanecer en la atmósfera. Digamos que el mar y la vegetación pues tienen una capacidad finita de absorber CO2 y lo que no se absorbe queda en la atmósfera. Pero, evidentemente, si reforestamos, por ejemplo, pues habrá menos CO2. Hay un estudio de la Shell, que también para es un sospechoso habitual para determinadas aproximaciones al tema, pues que dice que si el mundo es capaz de reforestar una superficie equivalente a la de Brasil, pues la temperatura se queda en 1,5 grados. Es decir, que hay muchos sistemas para reducir emisiones y reducir el problema del calentamiento global, que por supuesto existe.
La realidad es que algo está pasando en el mundo, algo está cambiando, y por eso me gusta que usted en el subtítulo cite la geopolítica, porque la reciente COP29 celebrada ha sido, no sé si llamarla descafeinada o cómo la calificaría usted, pero a sabiendas de que tenemos un reto, que es que no suba la temperatura al ritmo al que lo está haciendo de manera global en la Tierra, importa tanto la industria y el poder geoestratégico de las potencias que algunos países han dejado como en el arcén el reto de la reducción de emisiones.
Bueno, para algunos países o lo han enfocado distinto o van a tener un presidente que no cree en estas cosas y que piensa que esto es, por utilizar el término inglés, bullshit.
Sí, Donald Trump.
Y luego hay otros que, por ejemplo, China, que su filosofía es una filosofía mucho más de poder. China ha desarrollado los coches eléctricos, pero ha desarrollado los coches eléctricos no porque tenga unos criterios medioambientalistas muy acendrados, sino simplemente porque el 84% del petróleo que consume es importado. ¿Qué manera tengo de reducir mi dependencia del exterior? Porque para China, que quiero liderar el mundo, es importante reducir ese tipo de dependencias, pues el coche eléctrico. China quema el 54% del carbón que se quema en el mundo. Su sistema eléctrico, más del 60% se produce con carbón. Con lo cual, ¿por qué? Porque el carbón es el gran recurso autóctono que tienen. Y por lo tanto están centrados en el carbón. El gas y el petróleo no les convienen tanto. ¿Por qué? Porque dependen de la importación para su abastecimiento. Por lo tanto, yo creo que China enfoca todos estos temas con una filosofía de poder.
De poder geoestratégico.
De poder geoestratégico. Siempre China está pensando en eso, en mi opinión. Estados Unidos ha enfocado todo este tema en la presidencia de Biden, pues desde una perspectiva muy de negocio. Es decir, si el hidrógeno verde es caro, pues yo doy una subvención en forma de crédito fiscal por 10 años de $3 por kilo de hidrógeno, con lo cual el hidrógeno verde o hidrógeno de bajas emisiones lo convierto en rentable. Y automáticamente hay quien invierte en producirlo y hay a quien no le importa comprarlo porque lo está comprando a precio de mercado. En Europa hemos adoptado el modelo regulador. El 42% del hidrógeno tiene que ser verde, del hidrógeno industrial tiene que ser verde en el año 2030. Ya está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el hidrógeno verde cuesta 6 euros por kilo, frente al hidrógeno gris que hoy estamos produciendo con emisiones que cuesta a menos de 2. Entonces, esa triplicación del precio del hidrógeno, pues ¿quién la paga? En el caso de Estados Unidos ya lo hemos visto, pero en el caso europeo lo que tenemos es la normativa, pero punto.
Claro, es que mucho se habla en el ámbito energético en España, mucho se envidia el IRA, la Inflation Act de los Estados Unidos, por esa manera de estimular en el momento, incentivar en el momento las inversiones que se realicen, sí. Algo que no tenemos en Europa de la misma manera.
No, porque el enfoque europeo es que todo el tema de las emisiones hay que hacerlo porque se debe, punto. Y como tú debes hacerlo, pues lo vas a hacer. Ya. Y está. Y te pongo una norma para que además lo hagas. Pero el enfoque americano es, oiga, usted no le puedo obligar a invertir si no tiene usted una cierta garantía de que va a ganar dinero, porque si no, no invierte. Pero ni invierte una empresa, ni invierte un ciudadano particular, ni tiene sentido la inversión para las entidades financieras. Consecuencia, en Estados Unidos pues se está invirtiendo. Eso sí, la normativa americana dice, oiga, yo doy estos créditos fiscales si usted invierte en Estados Unidos solo para empresas que produzcan en Estados Unidos, con lo cual deja a la industria europea afuera. Y por lo tanto, en función de cómo se enfoque, que es el subtítulo del libro, la transición energética, pues eso marcará si la industria europea prospera o no prospera.
Porque claro, porque aquí va de la mano la energía, lo estamos viendo en Alemania, va de la mano la energía con la industria y el coste de la energía.
El coste de la energía es un insumo básico para la industria. Todo el gran problema de la crisis que hemos vivido con motivo de la guerra de Ucrania es que los precios de la energía se triplicaron y cuadruplicaron.
Sí.
El modelo alemán y por extensión el modelo europeo de comprar energía barata a Rusia, comerciar con China y que me proteja a Estados Unidos, pues es un modelo que está obsoleto, que va a desaparecer, vamos, que ha desaparecido, entre otras cosas porque ya la energía, el gas ya no es un gas ruso barato, es un gas americano a precio de mercado, pero claro, como tiene que venir, tiene que producirse en Estados Unidos, licuarse, transportarse en barco y regasificarse en Europa, pues el precio está en los 40 euros megavatio hora. El precio anterior del gas ruso estaba en 20, con lo cual hemos duplicado el precio del gas y con él el precio de la electricidad.
Yeah.
Y ese es uno de los problemas que tiene la industria europea. Pero también en la propia transición energética, si conseguimos un sistema eléctrico descarbonizado, por ejemplo, España puede producir electricidad barata, porque tenemos un recurso eólico importante, tenemos un recurso solar también importante. Si no se nos ocurre cerrar las nucleares, tenemos más de un 20% de nuestra energía 24/7 firme y produciendo sin emisiones, y luego pues tendríamos que invertir en almacenamiento, tanto en bombeo hidráulico como en baterías, para conformar ese sistema eléctrico descarbonizado, y que sería más barato que el francés, que tiene un 70% de nuclear, que el italiano, que tiene un 60% de gas, y que el alemán, que tiene un 30% de carbón y está sustituyendo el carbón por gas. Por lo tanto, aquí están las posibilidades claras de que España tenga una electricidad más barata que sus competidores y, por lo tanto, se pueda industrializar más España.
Deberíamos alargar la vida de nuestras centrales nucleares. Se ha puesto Rivera en medio de lo que nos llegaba hace unos meses, que era el informe Draghi, que pedía neutralidad tecnológica. Y mientras en Estados Unidos las grandes tecnológicas, porque ahora los data center también necesitan, son intensivos en el consumo de energía, el dato al final es intensivo en el consumo de energía, está replanteándose la reapertura o reacondicionamiento de centrales nucleares. En España deberíamos dar marcha atrás, porque es el 20% de nuestra electricidad la que genera la energía nuclear.
Sí, yo creo que deberíamos dar marcha atrás sin duda ninguna. Vamos, no tiene la sustitución de la nuclear, solo lo puede hacer el gas, porque tú necesitas una parte de tu energía tiene que ser firme y tiene que estar produciendo.
De hecho, cuando baja el viento, ¿no? O hemos tenido caídas de producción hidráulica, etcétera, pues el precio del gas es el cantrao con las centrales de ciclo combinado.
Exactamente, porque es lo que entonces si tú quitas las nucleares, lo que va a entrar es gas. Entonces, si entra el gas, la electricidad va a ser más cara que la nuclear. El coste de la electricidad nuclear en nuestras centrales viejas está en torno a unos 60 euros megavatio hora, pero con un impuesto del 7% a la producción de electricidad, un impuesto al combustible nuclear, una tasa nuclear de Enresa e impuestos autonómicos en Extremadura y en Cataluña a la producción eléctrica nuclear. Si todos esos, si ese tratamiento o penalización fiscal de la electricidad nuclear se mejora, y además, al extender la vida, la tasa Enresa, pues va al tener.
Se dosifica en el tiempo.
Se dosifica en el tiempo, se reduce. Pues puedes tener una electricidad en los entornos de 55 euros megavatio. La electricidad renovable produce más barata. Los costes están en 30, 35. Si tienes almacenamiento, aunque eso te lo encarezca un poco, porque la rentabilidad de las baterías todavía hay que mejorarla, pues puedes acabar teniendo una producción eléctrica en el entorno de los 55 euros megavatio, 60 euros megavatio, todo incluido. Eso es un precio muy competitivo. Ahora, si cierras la nuclear, automáticamente te va a entrar el gas. Con un gas a 40 euros megavatio, la electricidad va a estar en el entorno de los 90-100.
Ya.
Entonces, económicamente no tiene sentido. Desde el punto de vista de emisiones tampoco tiene sentido, porque está sustituyendo una electricidad sin emisiones nuclear por una electricidad con emisiones, y por lo tanto lo que estamos es, con perdón, en el título del libro. No se trata de si es verde o no, sino si elimina o reduce emisiones. Es decir, la nuclear no es verde, ya sé que no lo va a ser ni tiene por qué serlo, pero es útil y es necesaria. Es igual que el gas. Cuando toda esta discusión, cuando se amplió en la taxonomía europea lo del gas, y entonces todo el mundo decía, ahora Europa considera el gas verde. No, el gas no va a ser verde porque genera emisiones, pero es necesario. ¿Cómo quieres sustituir electricidad generada con carbón si no es por electricidad generada con gas?
Bueno, y es que además la seguridad energética es igual de importante que el acceso a la energía, ¿no? Y lo hemos visto con los últimos episodios. La seguridad en economía en general es energética, pero lo vimos durante el COVID en otros campos como la cadena de suministro, ¿no?
Sí, porque toda la globalización, que en esencia es buena y el liberalismo económico es bueno y además es el mejor sistema posible, pero en el esquema que nos hemos dotado, pues ha generado, pues por ejemplo, que China esté en el origen de casi todas las cadenas de valor de cualquier producción industrial. ¿Por qué? Pues porque controla más del 50% de la capacidad de refino de minerales en el mundo. Es decir, para hacer baterías se necesita cobalto,
sí.
Pero el mineral de cobalto se produce en la República Democrática del Congo, se transporta a China, en China se refina y el cobalto metal utilizable pues es el que nos vende China, y lo mismo ocurre con el litio, con el cobre y demás.
Entonces,
está en todas las cadenas de valor. ¿Por qué? Por una cuestión de poder. Porque si controlas los minerales, controlas las cadenas de valor. Entonces, Europa nos hemos alejado de todo eso. ¿Por qué? Porque no es verde. Efectivamente, la actividad es muy contaminante. Entonces, tenemos también, y así lo dice, por ejemplo, el informe Draghi, que pensar que parte de estos minerales deberíamos ser capaces de producir y volver a una cierta minería en Europa. Ya Europa sacó una normativa, o sea, un reglamento sobre minerales básicos, diciendo que el 10% al menos se tenía que producir en Europa, que del reciclaje tendría que venir el 40%, es decir, hay cosas que se pueden hacer y que pueden mejorar, pero en esencia la realidad es que China está en esa cadena de valor, y lo que tuvimos, la inflación que vivimos en estos años, por la que ahora han echado a Biden, es, entre otras cosas, porque, bueno, se la han echado en cara a los votantes norteamericanos, es porque al estar China en la cadena de valor de casi todas las producciones industriales y mantener China los encierros por COVID mucho más tiempo que en el resto del mundo, pues esa parte no funcionaba.
No.
Y entonces, si no te funciona el principio de la cadena de valor, pues automáticamente, y la demanda ya está funcionando porque tú has abierto tus economías.
Precios al alza, ¿no?
Precios al alza.
Y es el resultado, y la insatisfacción a la que entiendo que usted se refiere, del ciudadano americano, ¿no? Que mucho que era votante, incluso demócrata, se ha ido a Biden en este caso, porque en el día a día se sufre, ¿no? Y luego, esa es la realidad de la gente, sea por la cuestión de la inflación o sea el aspecto social de la transición energética. Puede estar vinculado con la energía nuclear, no emite CO2, pero sí que emite residuos, ¿no? Y eso es con lo que nos quedamos. ¿Hasta qué punto cree usted que la hoja de ruta que ha establecido Europa en la transición energética, con objetivos a 2030, a 2045, a 2050, es ha primado más, no sé si decirle la ideología, porque no quiero sesgar la pregunta, en relación al interés, al propio interés industrial y laboral que tenemos en Europa?
Para la transición energética se requieren tecnologías nuevas que no hemos practicado, que no hemos desarrollado, como por ejemplo los electrolizadores para hacer hidrógeno a partir de agua, o para hacer baterías eléctricas, para baterías para los coches, o para cambiar la industria automovilística. Todo eso requiere tiempo, y requiere mucho más tiempo del que nos hemos dado. Y luego hay otra cuestión, que es que todas estas tecnologías, nunca su desarrollo es lineal. Es decir, si tú pones un objetivo de cero en 2050, ves dónde estás ahora y trazas la línea de aquí al 2050, y en función de eso colocas los objetivos intermedios, como por ejemplo el 55% de reducción de emisiones en 2030 o acabar con el coche de combustión interna en 2035, pues eso, el papel lo aguanta todo. Pero mientras el coche eléctrico sea un 50% más caro que el coche de combustión interna, mientras la autonomía sea inferior, mientras no haya una red pública de cargadores, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en España el 70% de los coches duermen en la calle. Entonces, ¿cómo pretendemos tener 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras en 2030 si no tenemos una red de cargadores públicos? Y los coches son un 50% más caros. Ahora, en el momento en que, si la tecnología se desarrolla, invertimos en líneas de transporte y distribución de electricidad, en el momento en que haya una red pública de cargadores es suficiente, y el coche eléctrico sea más barato que el coche de combustión interna, y en la electricidad sea, como he dicho antes, barata, porque es una electricidad fundamentalmente renovable, pues automáticamente nadie comprará un coche de combustión interna y todos compraremos un coche eléctrico. Es decir, cuando las tecnologías se desarrollan de modo exponencial, nunca de modo lineal. Entonces, pues yo puedo estar de acuerdo, y yo no movería los objetivos a 2050, pero todos los objetivos intermedios que nos hemos ido poniendo deberían ser contingentes, dependientes del desarrollo tecnológico que vayamos alcanzando. Porque si no, dices, bueno, pues yo lo pinto, pero ¿cómo lo hago? Porque luego dices, no, es que se necesitan, o sea, según el informe Draghi, según otros estudios, España en esto de la transición debería invertir del orden de 50-60 mil millones de euros al año, solo en eso. Incluido en ese montante, pues los coches eléctricos que tenemos que comprarnos, bombas de calor, las industrias, toda la industria, todos los edificios.
Bueno, y los edificios, por ejemplo, las calderas que hay en las viviendas, ¿no? Mucho se mira al coche, ¿no? Y que parece que el coche es el culpable de todo, cuando realmente tenemos otra serie de problemas que contribuyen a la emisión de dióxido de carbono.
Claro, pero el tema de los edificios y las casas es muy parecido al de los coches. Hay una tecnología ya desarrollada que es la bomba de calor. La bomba de calor te produce toda el agua caliente que quieras o el aire caliente que quieras, te sirve para los usos de calefacción y de agua caliente. Sustituiría, por tanto, a la caldera de gas.
Sí.
Ahora, instalar una caldera de gas te cuesta 3.000 euros, instalar una bomba de calor te cuesta 18.000 euros.
Claro.
Bueno, entonces...
Tiene que haber incentivos, ¿no?
Tiene que haber incentivos, claro. Pero sobre todo es que además de que tenga que haber incentivos, pues a ver, ¿quién los asume? Si los asume el Estado o los asumen los particulares, y si los particulares, pues muchas veces lo que no tienen es balance. Es decir, la gente no puede gastarse 18.000 euros, puede gastarse a lo mejor...
Bueno, si viviéramos en otro momento, pero después del episodio de inflación, efectivamente no es el momento adecuado para destinar gasto a eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo eso, pues hay que pensarlo y hay que tener una estrategia. ¿Y de dónde son las bombas de calor? ¿Y se fabrican todas en China?
Ya. Y volvemos otra vez al punto de partida de controlar la cadena de suministro y la geopolítica, ¿no?
La geopolítica. Entonces, lo que se necesita es, y lo dice el informe Draghi, invertir en tecnologías. O sea, destinar dinero al desarrollo acelerado de las tecnologías que están relacionadas con la transición energética. Y esas tecnologías son las que propiciarán, primero, que la... transición energética sea rentable, que el consumo de energía sea más barato, y por lo tanto se producirá el fenómeno de la inversión y se movilizará el capital privado, pero el capital privado se moviliza si hay beneficio.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Nemesio Fernández Cuenca. Seguiríamos charlando mucho rato. Yo les recomiendo la lectura del libro. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones, cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica. Gracias por este tiempo de charla enriquecedora para comprender, usted que es uno de los sabios de la energía en nuestro país, por compartir el libro y por acompañarnos en Capital Radio. Cuídese.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Iris 2. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa exactamente Iris 2? Pues Iris es el acrónimo de las infraestructuras para la resiliencia, la interconectividad y la seguridad por satélites. Una constelación de Internet por satélite multiórbita planificada que la Unión Europea va a desplegar en el año 2027. Y hay un buen número de empresas líderes en Europa que forman parte de este consorcio. Y una de las noticias empresariales de la semana es que Hispasat es una de ellas. Y por eso es una alegría poder recibir en los estudios de Capital Radio al consejero delegado de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenos días.
Pues buenos días y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí otra vez. Un placer.
Un placer. Bueno, ¿Cuál es la visión a largo plazo de este proyecto del IRIS 2? ¿Cómo se alinea con los objetivos estratégicos de Europa en esta materia de autonomía y seguridad? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Autonomía, independencia, seguridad también.
Sí, absolutamente. Este es un, digamos, es el tercer proyecto flagship, llamado flagship de la Comisión. En el espacio es muy relevante tener infraestructuras para la navegación, que todos sabemos, ¿no? Esto del GPS. Uh-huh. Otro para el mundo de la inteligencia, que son las imágenes. Ese proyecto se llama Copernicus. Y el tercer gran bastión del espacio es tener un sistema de comunicaciones, ¿no? Y hasta ahora a Europa le faltaba esta parte, ¿no? Lo que es diferencial en este caso respecto a los precedentes es que es un nuevo modelo de gestión de este programa. Es la primera vez que se va a cogestionar con financiación y empresas privadas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el de cumplir lo que algunas voces en Europa importantes, como lo de Draghi o Letta, el informe, llama la atención, ¿no? Que tenemos que buscar ser mucho más competitivos. Pues en ese contexto, la buena noticia es que de las tres empresas que van a invertir, tomar decisiones y estar arriba en el consorcio SpaceRISE, una es Hispasat.
Si se trata de competir, hay que mirar a la competencia. Y si no nos falla la vista, la competencia es Elon Musk, Starlink. ¿Hay tecnología aquí en Europa para poder competir con la americana?
Bueno, en primer lugar, sí quisiera resaltar que este proyecto, esta red de satélites, no pretende para nada competir con Starlink. Lo que pretende es garantizar la autonomía estratégica de Europa en un sector como es el espacial, donde además hoy día se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Dicho de otra manera, no queremos depender de otros países o otras tecnologías. Y además de que Europa pueda tener su propio sistema, el programa IRIS Square lo que pretende es ayudar a desarrollar tecnología europea propia. Por eso, una de las líneas maestras para desarrollar este programa es que sea plenamente europeo.
¿Y qué ventajas competitivas aporta cada miembro a este consorcio? Por ejemplo, usted puede hablar por la parte de Hispasat. ¿Qué aporta Hispasat a este proyecto?
Bueno, nosotros en este proyecto, además de ser inversores, de poner un dinero a cambio de poder invertir un dinero a cambio de disponer de una capacidad para poder operar en nuestros mercados de influencia, como es el sur de Europa y Latinoamérica. Además de eso, nosotros vamos a ser los responsables de desarrollar, gestionar y poner en marcha lo que se llama el segmento terreno asociado a esta constelación. Y eso es tremendamente importante para nuestra industria, porque este sí va a ser un aspecto diferencial respecto a la red de Starlink. IRIS Square es la respuesta a una necesidad, como decías, de seguridad, de defensa, además de brecha digital. Y es diferencial porque ese segmento terreno va a ser desarrollado con estándares 5G para integrar dentro de las redes terrestres, y además va a llevar una capa de seguridad muy, muy importante.
Ya que cita usted el tema de la industria, espacial europea, y con la connotación de fondo del informe Draghi, que llama poderosamente la atención sobre la deficiencia de esta industria en Europa, ¿cuáles son las expectativas de retorno de inversión que puede tener esta industria a partir de este proyecto para los participantes?
Bueno, nosotros, cuando uno invierte, hace sus planes de negocio y exige un retorno a esa inversión. Los tres operadores que hemos decidido aportar algo más de la tercera parte de la inversión necesaria, que estamos hablando de 10.600 millones de euros, cerca de 4.000, es lo que aportará el sector privado. Sí. En ese contexto, pues lógicamente hemos hecho nuestros planes de negocios para obtener ese retorno a la inversión. Eso desde el punto de vista del inversor. Ahora, desde el otro punto de vista de la industria europea, pues esto debe servir para potenciar los desarrollos de I+D, potenciar esa innovación, pero eso sí, ya no es, digamos, un modelo de cost plus, o sea, de pagar lo que uno va necesitando. No, oiga, usted debe, va a firmar unos contratos con nosotros y debe arriesgar y debe cumplir con los calendarios y con las inversiones que nos estamos planteando. Es decir, ahí hay un compromiso, que hasta ahora no era el modelo que hemos puesto en servicio, o sea, que hemos desarrollado en Europa, y lo que se pretende, además de ayudas, es que seamos capaces de desarrollar y dar entrada a nuevos conceptos, pymes, digamos, al ecosistema innovador que está naciendo en Europa. Si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos, fracasaremos. Hay que definir un nuevo modelo. Y por lo tanto va a haber oportunidad para nuevas empresas. Seguro que va a haberlas. Tenemos que cambiar la idea. Eso es lo que nos ha enseñado Elon Musk. Porque cuando la gente habla de Elon Musk o habla de los americanos, la puesta en marcha de SpaceX y de Starlink ha impactado también en la industria tradicional americana. Los Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman están afectados por Elon Musk. Hay que mirar hacia adelante y pensar en otra manera de hacer las cosas.
Pues ya que usted nos lleva a ese territorio importante de la gestión de los riesgos y los compromisos, que van muy unidos, ¿qué desafíos diría usted que enfrenta este programa, tanto en términos técnicos como geopolíticos, y cómo se va a trabajar para mitigarlos?
Bueno, en términos técnicos, va a ser el primer programa que va a mezclar o va a utilizar tres tipos de órbitas, ¿no? La órbita geoestacionaria, que era la nuestra tradicional, satélites a 36.000 kilómetros, y luego dos órbitas, una que se llama de órbitas medias a 9.000 kilómetros y otra más parecida a lo que utiliza Elon Musk, que son de órbitas bajas, que estamos hablando entre 1.000 y 500 kilómetros. Por cierto, se me ha olvidado decirlo, Hispasat además va a ser el líder de una capa que es la que realmente va a aportar más la innovación, que es los satélites de la capa más baja, alrededor de 500 kilómetros de la Tierra. Es verdad que ese va a ser, en una primera fase, un demostrador, pero un demostrador que tiene una, bueno, que tiene un nivel de inversión de unos 300 millones de euros, para dar precisamente cabida a ese ecosistema innovador. Entonces, el primer desafío es poner en marcha una constelación de satélites cuyo diseño no hay otro igual en el mundo. El segundo es hacerlo con tecnología europea. Y ahí yo me siento muy orgulloso de que Hispasat o la marca España esté presente arriba en la toma de decisiones. Y luego, tercero, como decía anteriormente, el tema de la capa de seguridad que va a llevar asociado en cuanto a la interconectividad con el resto de las redes es también bastante innovador. Hoy lo que podemos decir de Starlink, Estados Unidos está desarrollando otras capacidades que le llaman Starshield, pero hoy esa capa de seguridad adicional que garantice la seguridad de las comunicaciones no la tiene un sistema como el de Starlink.
Si alguna cosa que llama mucho la atención, don Miguel Ángel Panduro, que en esta semana en la que se ve que como Hispasat sigue ahí en su estrategia arriba, nunca mejor dicho, con este hito, pues también está en las miradas de una operación empresarial en curso. Tiene un accionista en común con Indra, y lo que cuenta esta mañana la prensa digital, el Confidencial, lo hemos leído, es que en Indra la valoración que se hace de su compañía está en torno a 650 euros, que es la mitad, ¿no?, de lo que Redeia dice que como mínimo vale Hispasat.
Bueno, yo soy el consejero de Hispasat, por lo tanto la persona responsable de dirigir la compañía objeto de deseo. Yo siempre digo que la buena noticia en un sector como en el que estamos es que la gente nos quiera. Es verdad, hay una realidad, ¿no? Y es que el sector, digamos, está convulso. Solo hay que seguir las empresas que cotizan, ¿no?, en nuestro sector, y está convulso porque hay realmente una revolución. O sea, esto de de la aparición de Starlink y de los modelos que estaba diciendo de cómo afectaban, no especialmente a Hispasat, pues es evidente que tiene, que está teniendo un efecto en estas valoraciones. Yo, en cualquier caso, creo que Hispasat en estos últimos años ha dado los pasos adecuados para potenciar su valor. Y me explico. Nosotros iniciamos un proceso de transformación con un plan estratégico. Los que nos estamos acostumbrados a dirigir empresas, ya sabemos todos que esto de cumplir los planes estratégicos no es un tema sencillo, ¿no? La buena noticia es que nosotros hemos dado los pasos que teníamos pensados, hemos desarrollado, hemos dado un paso en la cadena de valor, hemos desarrollado nuestros mercados en América, hemos potenciado el tema de los proyectos de gobierno y gubernamentales, y por lo tanto, más allá de la operación de la que me habla, somos una empresa deseada en el entorno nacional y también en el entorno internacional. Como demuestra el caso de Iris Square, yo creo que Iris Square es una... nadie podría pensar hace unos años que Hispasat pudiera estar en un proyecto tan ambicioso como este, con los dos grandes gigantes tradicionales del mundo, que es Sesastra y Eutelsat. Bueno, pues estamos ahí en tono de igualdad, lo cual, bueno, nos permite tener una gran palanca a la hora de desarrollar nuestro futuro. No me preocupa el futuro de Hispasat, más allá de que, bueno, veremos quién es nuestro accionista.
Pero en cualquier caso se supone que será nacional. De hecho, tienen entre sus socios a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, claro.
Sí, en cualquier caso, Hispasat siempre ha sido considerada una empresa estratégica, independientemente del color de gobierno.
Por eso, aunque sea objeto de deseo internacional...
Correcto. Yo digo que, efectivamente, Hispasat es la vocación, entiendo yo, es que seamos esa bandera del espacio española en el mundo, ¿no? Y por lo tanto no he querido decir que vayamos a salir de esas manos, ¿no? Felizmente, ¿no? Yo creo que para España es una fortuna contar, digamos, para la industria espacial española, es una fortuna contar con una empresa como Hispasat. No en vano, esta empresa nació en el 89, cuando prácticamente no teníamos una industria espacial en España, y hoy día pues tenemos una industria potente. Hemos generado más de 1.400 millones de euros de retornos industriales que precisamente han capacitado a esta industria. En fin, no veo que España o que Hispasat deje tener ese sello español.
Pues le agradecemos mucho que haya respondido a las preguntas de Capital Radio, a don Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, en esta semana clave en la que efectivamente Hispasat sube un poco más arriba en este enorme proyecto europeo. Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer estar aquí otra vez.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco. Se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todo